Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana cargada de información. Siguen las escaramuzas en la Fiscalía de la Nación. Nos siguen tratando de hacer creer que hay dos bandos, ¿no? Que esta es una cuestión debatible jurídicamente, cuando lo que estamos viendo todos es un asalto puro y duro, orquestado por distintos poderes del Estado y respaldado, como veremos en un instante, también hasta por la Policía Nacional. Y también vamos a hablar de las últimas del Congreso, protegiendo a los suyos y persiguiendo a los enemigos. Hay una carta del Papa que vale la pena leerse para los periodistas peruanos y para la población en general, que también vamos a presentar en este programa, y estará con nosotros Mirta Vázquez, ahora perseguida por el Congreso de la República, para la cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pide 10 años de inhabilitación. Las causas, ahora las vamos a explicar. Pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Muy bien, y vamos con lo que fue el escándalo ayer domingo. Durante toda la tarde circuló una comunicación interna de la Policía Nacional que daba la impresión de este titular: para la PNP hay dos fiscales en la Nación, una elegida por los fiscales supremos y otra de facto por la Junta Nacional de Justicia. Y esto es un horror, pues, un horror. Vamos a ver, por favor, el documento de la PNP que circuló ayer. Es este. Es un documento del 16 de junio, ¿ok? Este documento se redacta porque Patricia Benavides se presenta ante la Policía Nacional y pide, exige, solicita que se le dé un resguardo policial porque ella es la fiscal de la Nación. Yo mañana me presento ante la Policía Nacional y les digo que soy la reina de Inglaterra y también me van a dar resguardo policial. Pero en fin, lo que han debido hacer es, bueno, esperar que los acontecimientos se desarrollen un poquito en la Policía Nacional. Por ejemplo, la señora se presenta con una resolución de la Junta Nacional de Justicia que no le corresponde a la policía calificar. Quien tiene que calificar esa resolución son los que tienen que ejecutarla. ¿Quién la tiene que ejecutar? El Ministerio Público. El Ministerio Público recibe y dice, eso no está correctamente notificado, no está conforme a ley. Me tienen que firmar todos los miembros de la Junta, no me han firmado todos los miembros de la Junta. Me tienen que aprobar esa resolución los 7 miembros de la Junta, no está firmado por los 7 miembros de la Junta. Señor, devuelvo, que es lo que hicieron. A la policía no le toca calificar quién es fiscal de la Nación. Ayer el titular era: policía reconoce a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Eso es gravísimo. Anoche ya era: reconoce a las dos. ¿Ok? Por favor, el siguiente. El siguiente, ¿no? Asegura que no ha reconocido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pero la disposición la nombra así. Ese comunicado que hemos visto la nombra como fiscal de la Nación. Y obviamente dispone seguridad, y por eso la vimos rodeada de seguridad. Nosotros pensábamos que era seguridad privada, es decir, policía vestida de civil contratada para estos fines, ¿no? Pero no, parece ser que se la puso el señor Víctor Saneaba, el comandante general de la policía. Dicho sea de paso, el lunes, en una de sus presentaciones, el lunes pasado, Delia Espinosa dijo que se le estaba retirando la seguridad a ella. Cosa que finalmente no ocurrió. El comunicado de la Policía Nacional anoche, que es un caos, dice que le están dando seguridad a las dos. A las dos. Ay, Dios mío. De nuevo, la Policía Nacional no puede reconocer o desconocer a un funcionario público cuyo nombramiento emana de un proceso regular. ¿Ok? El día que la Policía Nacional reconoce a un presidente de la República, reconoce, ¿no es cierto?, a un mando, igual que las Fuerzas Armadas, fuera de las formas democráticas de gobierno, estamos ante un golpe de Estado. ¿Ok? No sé, piensen en el 5 de abril de 1992, las Fuerzas Armadas reconocen a Alberto Fujimori como presidente. Punto. Pese a que había dado un golpe de Estado. ¿Ok? Ni reconocen ni desconocen. No es su función. Y reitero, para prestar seguridad a una persona que alega ser algo que no es, primero que hay que hacer una brevísima investigación. ¿Quién es el receptor de la resolución de la Junta Nacional de Justicia? ¿Quién tiene que hacer cumplir esa resolución? El Ministerio Público. El Ministerio Público ha leído, de hecho, no señor, se devuelve por estar mal notificados. Notifique usted correctamente, con las 7 firmas de los 7 miembros del colegiado, como manda la ley. ¿Y qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia? Insistir en comunicado, pero no ha modificado nada hasta ahora. Nada. Y no puede modificar. Pues es evidente que los 7 miembros no van a firmar. Y, claro, soltarnos un ejército de doctores truquinis. Pero miren, la mayoría, la gran mayoría de los abogados que han estudiado Derecho en el Perú saben perfectamente que estoy hablando. Esa resolución es de campeonato. O sea, ese es para examen jalado, pues, pero jalado, jalado. Como les explico desde hace varios días, en una sola resolución te violas 3 normas de la Constitución. 3, no 1, 3. La Ley General de Procedimientos Administrativos y su propio reglamento. Es mucho, pues. Es mucha monada. Pero ahí están todos, ¿ah? Un ejército de trolls en redes sociales, no se imaginan, imitadores. O sea, cómicos en televisión, burlándose de Elia Espinosa. Los abogados de Elia Espinosa debatiendo en programas de debate contra los abogados de Patricia Benavides. Aquí no hay, de nuevo, no hay dos bandos. Aquí no hay dos bandos, acá no hay una controversia. La señora Patricia Benavides fue destituida por votar a Betsabé Revilla, votarla, porque finalmente la terminó votando, ya tuvo que renunciar, pero la vota de su puesto, la vota por floja. Le saca un informe, floja, sale de esa fiscalía. Eso era mentira. No era floja, era recontra eficiente. Pero investigaba a su hermana. ¿Y a su hermana por qué la investigaban? Por coimera, por recibir dinero de narcotraficantes para soltarlos. ¿Ok? Patricia Benavides logra que Betsabé Revilla se vaya, coloca al fiscal Uriel Terán, que le archiva el proceso a la hermana. A Terán ya lo repusieron hace unos días, me acaban de contar. O sea, discúlpenme, salvo que ustedes tengan ceguera moral, pero de la brava, ¿no? La que no distingue el bien del mal, ¿no? Ya, a nivel sociópata, es evidente pues que la señora Benavides ha cometido un delito, por no decir una falta disciplinaria grave. Y sobre ese tema, sobre que saca a Betsabé Revilla para poner un fiscal que le archiva el caso a la hermana, que tiene una investigación muy probada, con los testimonios de los coimeadores, ¿ya? Sobre el tema de fondo no hablan. ¿Se han dado cuenta? No, que la resolución, que la pelada que regresó, que no sé qué, que no sé, la unanimidad de los presentes no es la unanimidad de los... No, 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 no. La señora fiscal de la Nación fue destituida por proteger a su hermana que estaba acusada de recibir coimas de narcos. ¿La protegió o no la protegió? La recontra protegió. Esos son los hechos. Eso no es mi opinión, esos son los hechos, ¿ok? Esos no son los caviares, no, 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 son los hechos. ¿Por qué no está judicializado ese hecho penal porque el Congreso no quiere, porque la defiende y la protege. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no le levanta el fuero, no se va a debatir esto al Pleno. No quieren. ¿Por qué? Porque la señora fiscal, en un hecho también probado, que está en los chats de la gente Roberto, le archivó un proceso a más de 40 congresistas a cambio de que destituyeran e inhabilitaran por 10 años a Zoraida Ábalos. Asunto que tampoco puede estar judicializado porque el Congreso no puede judicializar eso porque se van todos presos por vender su voto a cambio de una resolución. Ya pues, me pueden mandar a todos los doctores Truquini del mundo, ¿no? Pero ustedes y yo no somos idiotas o tratamos de no serlo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y esa señora quiere volver a ingresar por la puerta falsa, por la ventana, va a ir hoy día, amenaza. Amenazan con que van a detener a Delia Espinosa, ¡que la detengan! Ya, o sea, si la van a embarrar, embárrenla grande. Les queda un año. Les queda un año, no les queda nada más. Claro, depende de ustedes que me están viendo, ¿no? Tienen que cambiar completamente el Congreso. Porque si no, es perpetuar el abuso del poder. Y hablando de políticos que apoyan a Patricia Benavides, ¿quién creen que salió esta semana? Porque en una entrevista, ¿no?, ha dicho que Delia Espinosa cree que está en su chacra. El rey de la chacra, porque imagínense ustedes, el que pasa el caterpillar sobre propiedad privada, ¿no? Ya. Y por supuesto salió a decir que Patricia Benavides tenía que regresar como fiscal de la nación. Faltaba más si él la condecoró. La condecoró cuando estaba Patricia Benavides prohibida recibir ese tipo de honores. Prohibida. ¿Ok? Y es curioso, ¿no? Porque la pestilencia que la apoya es la misma que va a todo lo que Porqui quiere también. El mismo grupo de choque. El mismo grupo de choque, que apoya a Lapra, apoya a Fuerza Popular y apoya a Porqui para todo lo que sea necesario. ¿Y qué creen que dijo Porqui en esa entrevista? Gorriti, 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 la culpa de los caviares, Gorriti, Gorriti, los caviares, Gorriti es dueño del Ministerio Público, Gorriti, Gorriti. Ya. Francamente, ¿no? En fin, pero el pacto en el poder se refuerza. Pausa y regresamos con mucho más. Viene el refuerzo. Bueno, y el pacto de facto nos quedamos todos, archivó este viernes varias denuncias constitucionales contra Dina Boluarte. Ya van 6, según la nota de la República, solo en la última legislatura, solo en la segunda legislatura, le han archivado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 6. El día viernes, en un solo día y sin debate, 4 denuncias constitucionales. No olvídense, todo está. Pero las de este fin de semana, las del viernes, básicamente están relacionadas con los muertos. Con los muertos. ¿Qué? 50 muertos. Ya le archivaron la de los heridos. Más denuncias que tenían los muertos. Los muertos. ¿Qué la van a juzgar por los Rolex, pues, no? Si los muertos se los archivan. Van 6. ¿Se pueden reabrir? Por supuesto. Por supuesto. A partir del 28 de julio del año próximo año ya no es presidenta del Perú. Y se inician todas las investigaciones. Trataremos de que no huya, pero se reinician todas las investigaciones. Están listas. Basta que un congresista, un ciudadano la plantee. Ya está. Y que el Congreso la coja, por supuesto, y que tengan una subcomisión de acusaciones decente que inicie todos los procesos. Estamos hablando, reitero, de 50 muertos. 50 muertos. Muy bien. $1,000,000 está costando la oficina que está trabajando para crear la bicameralidad, o sea, el Senado. Por favor, no hay Senado todavía y ya nos está costando cualquier cantidad de plata. Anoche salió esto en Punto Final. Unidad Ejecutora del Congreso, se llama Unidad Ejecutora del Congreso, a cargo de la dirección del señor Enrique Fernández Paniagua, una persona que había sido destituida del proyecto Legado. Bueno, ¿no? Han alquilado oficina frente a la Videna, esa también cuesta otra millonada. Tienen 46 trabajadores que cuestan como 400,000 soles mensuales para el Senado. Oiga, pero ni siquiera hemos votado por el Senado. Ah, no, pero ya tenemos la oficina. 46 personas para el Senado haciendo ¿qué? ¿Qué? ¿Van a comprar un inmueble para el Senado? ¿Para qué? El Congreso, como se ha explicado ayer, tiene 13 sedes, o sea, 13 inmuebles en el centro de Lima, entre propios y alquilados. Para meter 60 senadores necesitas un edificio que quieren comprar de 13 pisos, creo. ¿60 senadores? ¿Para eso? Yo tengo la esperanza que votemos por unos que por lo menos sepan leer y escribir, ¿no? Entonces, más o menos, no van a necesitar 20 empleados por congresista, que es el ratio que tenemos hoy. No, me quedé corta. Creo que son 28 empleados por congresista. O sea, se tiran la plata de una manera... Es un festival. Este Congreso, para este año, tiene un presupuesto de 1.400 millones de soles. Que se supone... están casi al tope, porque ellos tienen una disposición que se autoimpusieron, que podían tener hasta el 0.6% del presupuesto nacional. O sea, un presupuesto asignado por ellos mismos. Ilimitado. Para contratar a los amigos, por supuesto. La mesa directiva se reparte, ¿no? Se parcela el Congreso, se reparte oficinas y... cada miembro de la mesa directiva administra su feudo. Impresionante. Hay más. Nepotismo. La congresista de APP, si me ayudan con la nota, por favor, Rocío Torres, ya fue denunciada penalmente porque ella utilizó recursos públicos para hacer campaña por su esposo. Muy bien. Eso está judicializado. Pero, tenía una asesora. Esta es una nota de Cuarto Poder. La asesora la retiran de su oficina porque está acusada la asesora de ser la que recaudaba, ¿no es cierto?, de los trabajadores, porque la señora también es mucha sueldo. Entonces la separan, pero le deja el cargo en herencia a su hija. ¿Ah? Dios mío. Después no se quejen cuando termine este gobierno. En un año, cuando toditos los congresistas desfilen a llorar acá... no se quejen, ¿ah? Se les dijo y se les advirtió. Cali Warma avanzó este fin de semana también. Michael Burga era el que pagaba a Freddy Espinosa. Ese es el hijo de Nilo Burga. Y esto ha sido ya confesado por un testigo que se llama Ronald Loza. La empresa Frigoinca logró posesionarse, ¿no?, como proveedor de todos los contratistas de Caliwarma, y de esto sabía perfectamente Freddy Hinojosa, el vocero presidencial, que está desaparecido, ¿no? No lo hemos vuelto a ver. Hubo también un mega operativo de jueves para viernes. Detuvieron a 6 implicados, entre estos a Michael Burga, ¿no es cierto?, hijo del... supuestamente suicidado, autosuicidado Nilo Burga, hasta ahora crimen no esclarecido, ¿no es cierto? Y detuvieron a 6 implicados y allanaron 16 inmuebles en todo el Perú, porque fue una operación bastante grande. Bueno, da gusto que la policía, por lo menos en esto, sí esté avanzando. Ojalá que avance hacia arriba, hasta la línea final, sobre todo teniendo en consideración que la ministra en ese entonces era Dina Boluarte. Y que cuando pasa a Palacio de Gobierno, al señor Hinojosa lo terminan poniendo de vocero presidencial cuando había sido el jefe Caliwarma. No todos son malas noticias. Tenemos una muy buena noticia. El Papa León XIV ha mandado una carta muy, muy hermosa, muy bonita, a las víctimas del sodalicio y a los periodistas independientes. Hay en este momento una obra de teatro que se llama Proyecto Ugaz. Es una obra fantástica, yo la he visto, en la cual las actrices, además, son las guionistas, las dramaturgas de la obra, y representan la lucha de una periodista mujer acosada judicialmente, perseguida por aquellos que protegen a los violadores pederastas de jóvenes, adolescentes y adultos, en el caso Sodalicio. La persecución judicial contra Paolo Ugaz, curiosamente, es del mismo entorno de la fiscal Patricia Benavides. Imagínense ustedes, ¿eh? Qué curioso. El mismo entorno, el abogado Aullón, que la asesoraba a ella, es el abogado del Sodalicio, los denunciantes de Paolo Ugaz, todos son del mismo ecosistema, ¿no? Utilizan medios de comunicación para marginales, ¿no? Para hacer una supuesta denuncia y luego convertirla en un proceso judicial, que normalmente muere en la fiscalía, pero hay varios que están vigentes, ¿ah? Entonces la han acusado de enriquecer plutonio, de traficar uranio, de, no se imaginan, ¿ah? O sea, no se imaginan, la cantidad de denuncias falaces, pues, que le abren y le cierran y le abren y le cierran durante años ya. Paolo Ugaz se ha convertido en un símbolo de la resistencia judicial contra grupos que pertenecieron a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y con los que el Papa quiere deslindar, pero por supuesto que quiere deslindar. Y esta es la carta, voy a leer algunos párrafos para que ustedes entiendan de qué se trata. La carta fue leída el día viernes en una sala de ensayo del Teatro La Plaza en Barranco, porque el Teatro La Plaza está cerrado, porque queda en Larcomar, cortesía del alcalde Miraflores. Yo no quiero ser paranoica, pero me parece bien rarito, ¿no? Que justo cuando se está presentando esta obra, ustedes saben que Canales es de Renovación Popular, ¿no? Cierran el teatro. Y se leyó la carta y la leyó nada menos que Monseñor Jordi Bartomeu, que estaba de paso por Lima rumbo a Bolivia y se dio el tiempo de ir y leer esta carta para que todos entendieran cuál era el valor que el Papa le da, no solamente a las víctimas, sino a los periodistas que están trabajando en el Perú. Y este es un Papa, y eso lo tiene que saber toda la política peruana, que no habla desde Roma sin conocimiento de causa. Este Papa nos conoce a todos los periodistas peruanos, a uno por uno. Sabe quiénes somos, sabe cómo trabajamos y por eso manda la carta, para que estén notificados. Dice el Papa: estimados hermanas y hermanos, con profundo respeto y reconocimiento, poco más de un mes del inicio de mi pontificado, pero recordando con gratitud los casi 40 años desde mi primera misión vivida en el Perú, me uno al estreno de la obra Proyecto Ugaz, que da voz y rostro a un dolor silenciado durante demasiado tiempo. Esta obra no es solo teatro, es memoria, denuncia y sobre todo un acto de justicia. A través de ella, las víctimas de la extinta familia espiritual del Sodalicio y los periodistas que los han acompañado, con valentía, paciencia y fidelidad a la verdad, iluminan el rostro herido pero esperanzado de la Iglesia. La lucha de ustedes por la justicia es también la lucha de la Iglesia. Dice más adelante: desde el inicio de mi pontificado, cuando tuve el privilegio de dirigirme por primera vez a los periodistas reunidos tras el cónclave, subrayé que la verdad no es propiedad de nadie, pero sí es responsabilidad de todos buscarla, custodiarla y servirla. Aquel encuentro fue más que un saludo protocolario. Fue una reafirmación de la misión sagrada de quienes desde el oficio periodístico se convierten en puebles entre los hechos y la conciencia de los pueblos, incluso con grandes dificultades. Hoy vuelvo a elevar la voz con preocupación y esperanza al mirar hacia mi amado pueblo del Perú. En este tiempo de profundas tensiones institucionales y sociales, defender el periodismo libre y ético no solo es un acto de justicia, sino un deber de todos aquellos que anhelan una democracia sólida y participativa. La cultura del encuentro no se edifica con discursos vacíos ni con relatos manipulados, sino con hechos narrados con objetividad, rigor, respeto y valentía. Exhortamos pues a las autoridades del Perú, a la sociedad civil y a cada ciudadano a proteger a quienes, desde las radios comunitarias hasta los grandes medios, desde las zonas rurales hasta la capital, informan con integridad y coraje. Donde se silencia a un periodista, se debilita el alma democrática de un país. La libertad de prensa es un bien común irrenunciable. Los que ejercen esta vocación con conciencia no pueden ver apagada su voz por intereses mezquinos o por miedo a la verdad. El Papa nos dice en algún momento lo mismo que dice Jesús en el Evangelio, cuando se aparece a los discípulos: no tengan miedo. Y no tenemos. Estamos profundamente agradecidos, yo creo, todos los periodistas peruanos de bien, con esta preocupación del Papa por nuestro trabajo, por las víctimas y por el trabajo de los periodistas que han sido perseguidos por denunciar los hechos que tanta vergüenza han causado en la Iglesia Católica y a los que les puso fin el Papa Francisco. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con la expresidenta del Congreso, ex primera ministra Mirta Vázquez. Pausa y volvemos. Ya estamos con la expresidenta del Consejo de Ministros, expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez. El día viernes, entre las locuras que han hecho en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque tiene que ser una locura no ver 50 muertos, ¿eh? La señora Mirta Vázquez ha sido acusada constitucionalmente y se pide su inhabilitación por 10 años. ¿Saben por qué? Porque ella es la culpable del COVID. Ella es la culpable del COVID. No estamos bromeando, ¿ah? Ahí está la noticia. Ella es la culpable del COVID. Yo no sabía que usted era la culpable del COVID, doctora Mirta Vázquez.
Bueno, yo tampoco, ¿no? Y esto que resulta siendo casi jocoso, no deja de indignar, ¿no? Porque este Congreso realmente, Rosa María, está dando un espectáculo, y no solamente es un espectáculo, sino que está realmente burlándose de lo que es la democracia, los mecanismos institucionales, la justicia, ¿no? Porque claro, ahí donde, como tú misma has señalado, no puede ver, no es capaz de ver las tropelías y los delitos de que ha cometido, por ejemplo, Dina Boluarte, ¿no? Delitos gravísimos. Le ha archivado 4 denuncias constitucionales a Dina Boluarte por sus cirugías, por los muertos, por los Rolex. Ah, pero el mismo día que archiva todas esas denuncias, sí me acusan a mí. Y además me piden la sanción mayor, 10 años de inhabilitación. ¿Por qué? Por una denuncia del señor Merino, ¿no?
El señor Merino la denunció.
Claro, sí.
Ay, el suceso, el señor Merino, no lo han tampoco... A él. Nada, lo han protegido con 2 muertos.
Con 2 muertos.
Parece que a usted le faltaron muertos.
Sí, y el señor Merino, cuando ha sustentado, porque era casi una parodia, cuando el señor Merino se presentó a sustentar su denuncia y me llamaba a mí, insensible. Usted, por culpa de su irresponsabilidad, ha muerto tanta gente. Por poco y me acusaba de asesina, ¿no? Él que es responsable de dos muertos, ¿no?
Sí, tiene dos muertos.
A él que lo cubrieron. Y claro, fíjate, a mí lo que me indigna mucho es que es una resolución totalmente arbitraria hecha por la señora Moyano. La señora Moyano, que estuvo detrás de este caso todo el tiempo, y hay que decir que este caso ha pasado por varios congresistas que no han querido emitir el informe. Claro. Lo han devuelto. Pero al final lo ha hecho la señora Moyano. Y
es
una
resolución, culpable del COVID.
Sí, 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 porque el señor Merino, ¿cuál es su hipótesis? Dice que como en mi periodo, cuando yo era presidenta del Congreso, se repartió, el área administrativa repartió unas tarjetas justamente por el beneficio de la canasta navideña, justo para que no se produzca contagios, no haya canastas.
Esto. Para que no haya canastas se repartió en efectivo, en tarjeta.
Sí, en una tarjeta, ¿no? Además, eso lo dispuso el área administrativa,
muy
¿no?
bien.
Y repartieron las tarjetas y el señor Merino hasta lo cuantifica, ¿no? Dice que ahí se contagiaron 400 personas y esos 400 contagiaron a otros 400 y así se expandió el COVID y entonces por mi culpa han muerto muchísima gente, ¿no? Entonces, claro, es irracional.
Sí, yo sí, pero es que es ridículo.
Es ridículo. Sí, mucha gente.
Esa parte no la había visto.
No, sí, sí.
Ah, qué gracioso.
Incluso su denuncia dice por contagio, por propagar enfermedad peligrosa.
Ya, ok,
¿no?
A ver.
Sí, sí, sí.
La gente recibía su tarjeta y la usaba.
Ya,
el acto de recibir la tarjeta era contagioso para Merino.
Así es.
La gente se contagiaba por tocar el papel.
Exacto.
Ya.
Y que
y si no
entonces,
llevó el cursito de COVID básico,
claro,
¿no? Ya, bueno.
¿No?
Entonces la gente, como 400 recibieron su tarjetita.
Sí.
Ahí está, listo.
Ahí está.
Ahí está. Todos contagiados y todos se murieron.
Y todos se murieron.
Los 400
entonces,
se murieron. ¿Y ha podido producir el nombre de algún muerto?
No.
Ninguno.
Ninguno.
¿Alguien
todo
con rostro?
Es absolutamente subjetivo. Él dice que ha muerto muchísima gente.
Muchísima gente.
Del Congreso, además.
Del Congreso.
¿No?
¿Ha presentado la lista de nombres?
No, ni nada, en absoluto. No hay una sola prueba, Rosa María. Y hasta se basan en falsedades. O sea.
Disculpe, ya que me ría. Yo sé que
sí,
deberíamos llorar.
Mucha gente
pero
se
ya,
ríe.
Pero ya,
y a mí también me ha dado risa, pero no me deja de
indignar. Votaron 13
¿no?
a favor.
Claro.
Entonces, a favor de ese mamarracho.
Sí, sí, sí. Y además están decididos, la señora Moyano, cuando yo me presentaba a defenderme, porque yo le decía, pero ustedes tienen que probar algo objetivo.
Tiene
¿no?
que decirme a quién he
¿a
matado.
¿A quién? ¿Quién fue?
¿Cómo se llama?
¿Se contagió? ¿Realmente
claro.
cómo es que al recibir una tarjeta tú te contagias? ¿Y cómo eso promueve el contagio de otras personas cuando los contagios eran en todo lugar?
Claro, no puedes saberlo.
Y pues no dan ninguna explicación. Luego han retomado, porque el señor Merino me hace una denuncia con varios cargos
yeah.
que en el primer informe fueron desechados.
Bueno, me imagino.
Mira la irregularidad. Informe de calificación, se desechan varios cargos porque no había nada. Segundo informe también, pero cuando me acusan, retoman. Por yeah. ejemplo, dice que yo intenté promover el ascenso de 9 trabajadores nombrados, que llevan 30 años en el Congreso, ¿no?
Y que les tocaba su ascenso.
Y que les tocaba su ascenso. Y en verdad, los trabajadores pidieron, evaluamos y si cumplían con los requisitos, pero en ese momento los sindicatos, y yo creo que con razón, vinieron a verme y me dijeron, no, es que mire, no solamente son los 9 compañeros, hay muchos compañeros más que cumplen con requisitos, ¿por qué no abre el proceso? Y ya no me daba el tiempo. Yo les dije, mire, es verdad, tienen razón, así que yo no voy a promover a nadie, ¿no?
Ah, y ya, eso, usted no promovió a nadie.
A nadie.
La
¿no?
acusan
de intentar promover porque
ellos solicitaron.
Porque ellos dicen que seguro eran de mi entorno. Seguro eran de mi entorno
¿seguro?
Y que yo los quise
ya,
beneficiar.
Pero seguro no es una prueba.
Así es. Ahora, yo
¿eran
digo,
de su entorno?
Eran
no.
de mi entorno. ¿Cómo ustedes prueban que eran de mi entorno?
Si tienen 30 años de servicio.
Tienen 30 años de servicio. ¿Cómo esa gente va a ser de mi entorno? ¿No? Todos. Y ellos mismos han pedido el informe. ¿Quiénes son los trabajadores? El que incluso tiene menos años tiene 25 años de servicio. Entonces han pedido, y le digo, ¿cómo prueban ustedes que podían ser de mi entorno? Pero ¿sabes qué es lo más gracioso, tragicómico? Es que yo no los ascendí porque, claro, los trabajadores, los demás tenían razón, procesos más abiertos, ¿no? Y nadie ascendió. Entonces, cuando llega el presidente Williams es el que llega y los asciende a todos. O sea, todos están ascendidos.
¿Y a mí me van a procesar? ¿No han procesado a Williams?
A Williams no los procesan,
por supuesto. No puede ser, es hora de procesar a Williams.
Claro,
porque él no intentó, él lo logró.
Él lo logró. Entonces, ese es otro cargo. Y por último, le aumentan un cargo más que dice que yo nombré, además, fíjate, ¿no? Que yo nombré sin cumplir los requisitos a dos personas y sin concurso público a dos personas que eran funcionarios de confianza. Pero si eran funcionarios de confianza, digamos,
no necesitas
concurso público. Pero, en fin, hay que verificar si cumplen con los requisitos. Esos dos funcionarios cumplen con todos los requisitos, pero a la señora Moyano se le da la gana de decir no cumplen con los requisitos y no presenta, ni siquiera ha pedido el expediente de cada...
De cada persona,
o sea, ni siquiera.
No hay un nombre en su acusación.
No hay un nombre.
No sabemos cómo se llaman los muertos.
No sabemos, no pueden probar cómo esas nueve personas que intenté, dice, subir de nivel, eran de mi entorno, no pueden probar. Y de los dos funcionarios, dicen su nombre, pero no han pedido ni siquiera su expediente. Nada. O sea, la resolución no se basa en una sola prueba.
Ahora, vamos a decir una cosa. A usted la tienen que haber revisado, pero de arriba abajo.
Sí.
Tienen que haber calateado.
Sí.
¿Eso es todo lo que han podido encontrar?
Eso es todo lo que han podido encontrar.
O sea, tiene que usted estar muy agradecida, porque la verdad...
Eso es lo que mucha gente me dice.
Claro.
No te encontraron nada, porque a la primera cosa irregular yo estaría presa, Rosa María, como con todo el poder que tiene esta gente. Yo estaría presa. Y resulta que, como no me encontraron nada, me inventan.
Ahora,
¿no?
Hay que decir una cosa. ¿Nada de eso es materia penal? ¿Dicen que es materia penal?
No. Dicen que
es infracción a la Constitución.
Infracción al artículo 45 y mencionan que hay una negociación incompatible, pero a diferencia de otros informes, que además tiene vicios muy serias esta resolución, porque dicen, cuando uno dice se comete una infracción constitucional, todos los abogados lo sabemos, tienen que explicar en qué consiste
esa infracción. Claro,
pero no, para ellos es suficiente poner cometió la infracción constitucional al artículo 45.
Es que los abogados que han contratado esa subcomisión son de muy bajo nivel.
Sí,
son como los de la Junta Nacional de Justicia.
A esos deberían revisar si cumplen o no con los requisitos.
Son como los de la Junta Nacional de Justicia. Uno ya se ríe, ve esas resoluciones y dice, Dios mío, no puede ser más chamones.
No puede ser, porque...
Pero cualquiera le inventa una cosa un poquito más armada.
Exacto, ¿no? Mucha gente que ha leído la resolución dice, y es vergonzoso, ¿no? Porque ni siquiera hacen el esfuerzo de justificar, por ejemplo, se cometió la infracción constitucional por estas conductas que tienen que decir.
Claro, no están.
Hablan de una negociación incompatible. ¿En qué consiste la negociación? No lo dicen.
¿Con quién negocié?
¿Con quién negocié? Porque ahí se tiene que probar que yo intenté favorecer a alguien en concreto. ¿Y por qué? Pero no lo han explicado ni nada.
Ahora, escúcheme, ¿usted está militando en algún partido político?
No, en este momento yo no milito en ningún partido.
O sea, ¿usted no tiene ningún interés en las próximas elecciones?
Mira, en las próximas elecciones cabría cualquier posibilidad, digamos,
si te invitan.
Pero en realidad yo creo que, claro, esta gente está calculando que podemos ser invitados, que podríamos postular políticamente, y eso es lo que quieren cerrar, ¿no?
Porque yo no me explico otra razón.
Pero también hay otra razón, ¿no?
A ver.
¿Por qué Merino es el que me inicia esta denuncia?
Ajá.
Porque Merino y todo su entorno, en realidad, en el propio Congreso me juraron
venganza
porque yo en tiempo de presidente del Congreso no les di ninguna golleta.
Pero si alguien sabe algo de literatura, ¿no? Las venganzas, digamos, son un poquito más elaboradas,
sí.
¿No?
Bueno, pero...
O sea, esta es muy chabacana.
Sí.
Si uno quiere vengarse...
Decentemente,
¿no? Pueden leer, no sé, El Conde de Montecristo, una cosita un poquito más bien hechecita, ¿no?
Sí.
Pero esto es ridículo.
Pero es que no les da vergüenza. Fíjate que ahora esto es como un síntoma de que ellos no tienen el menor pudor porque saben que tienen el poder y que tienen los votos. Para ellos... Acusar a alguien, sancionar a alguien es una cuestión aritmética. ¿Cuántos votos tenemos?
Claro, pero mire, es bien fácil. Casi todos por lo menos los que han tenido urgencia, han ido por la vía del amparo y les han levantado todas las... O sea, ya tenemos tres, Zoraida Ábalos, Inés Tello, Aldo Vázquez.
Pues yo también voy a ir.
Claro, en la Suprema. Sí. En la Suprema, los absuelven a todos, obvio. Entonces han, digamos, malgastado una herramienta constitucional que es muy valiosa.
Sí.
Ahora, recordemos cuando usted fue presidenta del Congreso. El problema es que usted manejaba un presupuesto, ¿se acuerda más o menos de cuánto era?
Fíjate, ahora son cuatro veces más el presupuesto que teníamos en mi época. Ya. Y ya era bastante.
O sea, usted era 350 millones.
Sí, más o menos.
Ya, para que se hagan una idea, usted se fue el 2021.
Sí.
Cuatro años después, el presupuesto del Congreso es 1.400 millones.
Sí. Impresionante, impresionante.
De 350 millones. Y usted era muy pesada, ¿no?
Sí, no para ellos sí, muy pesada.
No les autorizaba los viajes, no les autorizaba...
Porque no me parecía...
No les autorizaba más personal, no contrataba a las amiguitas, no traía chicas a la oficina, nada de esas cosas.
Nada.
Y a los muchachuelos los tenían a raya.
Sí.
Bueno.
Y esa es la venganza.
Esa es la venganza.
Esa es la venganza, porque ellos se fueron jurándome tal cual, porque no les quise contratar. Acuérdate que incluso yo transparenté cuánto personal y quién y en qué oficinas estaba el personal nuevo contratado.
Claro.
Y los periodistas hicieron su trabajo, cruzaron información y resulta que era Acción Popular con Merino que había metido más gente al Congreso.
Bueno,
¿no?
Para eso eres presidente del Congreso, en este Congreso es igual, la APP es el que más gente ha metido.
Entonces, ¿me pedían más contratación de personal? No, porque en el Congreso, en ese entonces nada más, habían como 80 personas de planta nombradas que no tenían trabajo porque cada congresista venía con su personal.
Y eso se quedaban ahí leyendo el periódico.
Exacto, entonces yo les dije, no, ustedes quieren, se creaba una comisión, listo, que queremos la contratación de 12 personas. Listo, acá tengo la lista de los 80 que están libres, escójanme, no les doy 12, les doy 24.
Claro.
Entonces, no que queremos nuestro personal, no, hay personal de sobra aquí. Entonces, no va a haber una sola contratación, ni una sola contratación. No les quise conceder sus viajes porque todo el mundo se inventaba un viaje, que me voy a Estados Unidos, que me voy a España, que me voy... No, porque no tenían justificación, no era porque... Hasta me gritaron que no era mi plata. No, no era mi plata, pero es la plata de todos los peruanos. ¿Por qué yo les iba a entregar?
Bueno, lo cierto es que usted manejó un congreso de 130 congresistas con 350 millones de soles. Y hoy tenemos un congreso de 130 congresistas con 1.400 millones de soles.
Y mira que en ese
entonces... Y a usted
entonces,
la van a meter presa.
Sí, a mí, si pudieran ponerme cadena perpetua, la ponen, de verdad. O sea, la sanción máxima es 10 años, equivale a haber dado un golpe de Estado.
Claro, lo que le ponen a... Sí. Bueno, ni siquiera, usted sabe que ni siquiera se lo han puesto a Pedro Castillo, ¿no?
No, pues.
Porque a Pedro Castillo no lo han inhabilitado para la función pública.
No,
por
pues,
dar un golpe de Estado.
Por dar un golpe de Estado, pero resulta que a mí, porque contagié el COVID, dice. Entonces, 10 años. Y no, Rosa María, yo, más allá de que, de verdad, sí, mucha gente me dice...
Pero es un honor.
Sí.
O sea, ya a estas alturas, que te denuncia el Congreso, es un honor. Uno tiene que decirle, mire, yo les agradezco, porque mi carrera política me la están cimentando. O sea, el público inmediatamente se identifica con usted. O sea, margen de sus ideas políticas,
sí,
de su ideología o de su gestión.
Lo que quieran, pero
esto es ridículo.
Es ridículo. Y realmente a mí jamás me podrán probar que yo a este país le robé un centavo.
Claro,
al contrario.
Esa es la gran diferencia. Pues.
Al contrario. Yo serví a mi país de manera decente y honesta. Y eso, para esta gente, para esta clase política delincuencial, sí es una afrenta.
Así es. Muy bien, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
yo estoy segura que la van a sancionar de todas maneras, porque ese es el vacilón de este Congreso. Y usted va a ir al Poder Judicial, donde le van a levantar la falta de todas maneras. Y espero que un próximo Congreso se ocupe, ¿no es cierto?, de resoluciones prevaricadoras. Porque esto ya es prevaricato, pues,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Un próximo Congreso sí se tiene que ocupar de esta gente,
sí. Si
no el Poder Judicial. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me tengo que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Préstamo IP, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Y esto ha sido todo por hoy, pero no se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Le ponen like, porque han pasado un ratito entretenido, ¿no? Por lo menos. Segundo, lo comparten para que más gente pueda ver el programa. Y en tercer lugar, se suscriben a todas las redes de la República, ¿no? Y apretan la campanita para que cada vez que hagamos un video les llegue inmediatamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.